La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they...
Son las 9 y 10 minutos de la mañana. Tenemos una temperatura de 25 grados en Bilbao y tenemos tiempo de conversación, de tertulia en los próximos minutos. Algunas de las tertulias van más dirigidas a lo puramente político. En otras mezclamos lo político y otros ámbitos y en algunas ni tan siquiera pasamos por lo político. Nuestros oyentes van reclamando distintos planos de la actualidad y vamos también acudiendo a algunos de ellos. Tienen los oyentes una posibilidad de participar con nosotros, que es el WhatsApp, el 688-887788. Y vamos ya de lleno a saludar a nuestros invitados, que también suben del Es Posible al Egunon Vizcaya. Han estado ya en alguna ocasión durante este mes de agosto. Está Marta Fernández en Rivera. ¡Egunon!
Egunon, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, otra vez saludamos a Rafa Masa. Egunon.
Hola, Egunon.
Saludaros.
Hola, Marta.
Hola. Hola, Rafa. No a ver cuándo nos vemos los tres.
No me preguntes qué tal, que yo traigo ya mal, con este calor, pasándolo mal. Ya tenemos casi 26 graditos aquí y mira qué hora es, las 9 y 10 de la mañana.
¿Dónde estás, Marta? ¿Estás...?
Mira, hoy regreso, estoy en Galicia y hace más fresquito, 18 grados.
¿Vos quién los cogiese? Aparte del marisco que hay por
pero
ahí.
Estoy deseando ir a Bilbao con calor, sin calor, con todo, ¿eh? Estoy deseando llegar a Astenagusía, ya me contaréis cómo está nuestro Bilbao.
Ahora vamos con la crónica, pero te estás pasando buenas vacaciones. La última vez estabas en Ibiza, ahora la conexión nos lleva hasta Galicia y la próxima ya estarás en Bilbao. ¿Vienes dentro de poco?
Sí, hoy ya salimos de viaje y nos acercamos y el martes a la noche... mañana ya estoy en Bilbao, así que deseando. Han sido vacaciones muy bien aprovechadas, como tenemos que hacer todos. Nuestro merecido descanso, que como digo yo, las vacaciones no son un lujo, son una necesidad.
Sí.
Por nuestra salud física y mental. Y ya con las pilas cargadas y deseando llegar a Bilbao y disfrutar un poco con la cuadrilla, con los amigos, miércoles y jueves, y luego el viernes me voy otra vez, pues hasta el lunes, para empezar el martes ya. El nuevo curso.
No tiras a Madrid.
En breve, la semana que viene no, pero en breve. En breve.
Un oyente nos ha puesto, íbamos a entrar por otro lado, pero es que como nos lo pone Marta tan fácil siempre, Rafa, y como siempre quiere llevarnos a Madrid, siempre nos quiere llevar a Madrid, hay un oyente que nos ha puesto, no íbamos a ir por ahí al comienzo, ¿por qué no dais ninguna información como esta noticia? Solo lo que diga Feijóo contra el presidente Sánchez, y se refería a por qué no hablamos de Ayuso. Hoy se lo ponemos muy fácil, Marta.
Pues a nuestro oyente hay que decirle que Rafa habla un día sí y otro también de Ayuso,
Sí.
Para mí es
Y el ático, suponemos, ¿no?
El ático. Los áticos, ¿sí? Los pisos que tiene, los chanchullos. Pero no me gusta entrar en ese tipo de cuestiones. Creo que en su momento dije que se ha pegado un tiro en el pie. Esta mujer tenía otras pretensiones. Creo que la ha cagado, perdón por la expresión, porque esta filtración del ático que la publica el país en su momento, desde mi punto de vista, y oyendo también a otra gente que puede ser más especializada, ¿no? Creo que es fuego amigo. Esto se lo han creado desde dentro y han levantado pues este pastel que no lo puede defender absolutamente nadie, y con su pan se lo coman, es decir, en otro momento se lo tienen que comer y se lo siguen comiendo pues los del Partido Socialista. Pero ¿para qué vamos a tocar un tema que está siendo pues number one en todo el verano y que hoy empieza prácticamente el curso político, que ha vuelto ya Sánchez de las vacaciones, y vamos a volver al y tú más? Vamos a hablar de las fiestas de Bilbao, vamos a hablar de otras cosas, porque de esto nos van a tener ocupados todo el año, desgraciadamente.
Sí, estábamos comentando que además en un año muy marcado, el 2027, por muchos procesos electorales, incluido las generales. En principio, Sánchez siempre nos lleva al 27, de que va a agotar la legislatura. También están las municipales, ya lo sabemos, y las forales. ¿Tú crees que es de fuego amigo lo de Ayuso?
Sí, no tengo
lo del
menor,
ático.
Sí, no tengo la menor duda. Yo no tengo la menor duda. Esas informaciones que en teoría solo las saben cuatro o cinco personas, que son los de esta sección de Madrid, Patrimonio creo que se llama, que es la que gestiona los pisos, tienen acceso a cuatro o cinco personas solamente. Alguien lo filtra, alguien lo sabe, y por intereses, no por intereses de que esta mujer caiga, porque bueno, cada uno, como dice Marta, vota a quien quiere y como quiere, y está en su derecho. Creo que va a volver a salir, pero es un poco desgastarle para otro tipo de cuestiones. Yo lo tengo clarísimo, vamos.
Bueno, hay otra posible teoría, que sea fuego amigo o que sea fuego para contrarrestar lo que está sucediendo también con los casos de corrupción del PSOE. Por Ayuso, porque es una figura muy mediática y porque incluso en el propio partido, ¿no?, decían que tenía más liderazgo que Feijóo. Mucha gente lo ve así. Se ha buscado una y otra vez Ayuso con su hermano, con su padre, o sea, en repetidas ocasiones. Y mira, pues esta vez han llegado y han dado en el clavo, ¿no? Así que es un poco de todo. Y estoy muy de acuerdo también con lo de y tú más y los casos de corrupción que hay. Bueno, han venido de vacaciones. Espero que hayan venido también con más soluciones, porque Ceuta ahí sigue. Ahí siguen pasando lo fatal los ceutis, y ahí sigue la situación terrible de las personas también migrantes. Así que espero que se pongan las pilas y empiecen a trabajar, aunque nunca deberían de haber dejado de hacerlo, en realidad.
Sí, las vacaciones para los políticos, en teoría, yo creo que no son vacaciones. Yo no me creo, porque todos aquellos que hemos tenido que tener en nuestros trabajos un pequeñito puesto de responsabilidad, por mucho pequeñito, a otros niveles, por supuesto, nunca desconectas, pues porque hay cosas que como persona te preocupan, otra como me imagino institución y cargo te preocupan, y que se estarán asaltando desde todos los frentes. Yo no me creo que Pedro Sánchez ni ningún otro político haya estado tocándose la barriga en las vacaciones. Habrá estado desconectado a otro nivel, pero la cabeza sigue funcionando. Entonces, pues bueno, hablo en este caso de Sánchez, pero te hablo de cualquier persona, de cualquier alcalde, de un pequeño municipio que pueda tener X problema, y que no desconectas si realmente te importa el bienestar de la ciudadanía y la problemática que existe.
Debiera ser así. Lo que pasa que eso debiera ser así. Lo que pasa que forma parte también del juego, ¿no?, dialéctico de los periodistas y de los propios políticos, ¿no? Cuando en las polémicas la oposición y nuestro presidente está de vacaciones, pese a la magnitud de esta tragedia u otra tragedia. Pero entendemos que hay un seguimiento de las situaciones. Después se puede estar sobre el terreno o no físicamente, ¿no?, que muchas veces es lo que se achaca cuando hay unos incendios o una tragedia, sea la que fuere. Pero
sí,
entendemos
eso
que
está
los políticos...
Claro, ¿no? Yo creo que casos como el de Mazón en su momento, que ahí sí que creo que hubo mucha tela que cortar, o en este caso también lo que está pasando en Aragón, ¿no?, que ayer hubo un montón de manifestaciones con el tema del incendio este de la zona de Jaca, que con toda la cantidad arbórea y monte que tiene aquella provincia, pues que es la que menos invierte. Esos son los problemas reales, porque el año que viene seguiremos hablando de incendios en las mismas zonas, porque seguimos con los mismos problemas. Los intereses se derivan hacia otro tipo de situaciones y es más de lo mismo, y es una especie de rueda de la que, por desgracia, no salimos.
Y volveremos a hacer el mismo comentario, que los incendios se apagan en invierno, que es también
evidentemente,
muy recurrente.
Con la prevención.
Sí, pero es muy curioso. Yo voy a traer a Vizcaya, porque mira, nosotros tenemos en Amorebieta un pequeño caserío y pequeño, ¿eh? La zona lindante, pues en teoría está sin atender, tiene un montón de maleza desde hace años. La gente conoce quién es el propietario, pero en Diputación aparece que es propietario desconocido. Va invadiendo. Yo me pego unas palizas del copón en cortar todos los años para que no pasen las ramas, la zarza, etcétera, etcétera. Acudimos al Ayuntamiento e incluso pues a Diputación a ver quién se tiene que hacer cargo de aquello. Yo no sé si me atendió una persona con cierto nivel, si me atendió la de teléfonos, que se quería quitar el marrón del medio o el conserje de la institución, pero la respuesta fue, bueno, ¿y qué problema es si eso está creciendo en su estado natural? Digo, vaya, pues esto lo podemos... Fue así de claro, digo, vaya, está en su estado natural, dejemos los bosques también, ¿para qué los vamos a limpiar y los montes? Y luego hay incendios, están en su estado natural. Fíjate qué respuesta me dan desde Diputación la persona que me coge el teléfono, que yo pedí hablar con alguien que supiese del tema, ¿no? Pero es un problema, porque allí si cae una chispa hay un pequeño bosque al lado, es decir, se genera un incendio y aquello es por falta de limpieza. Lo que en su tiempo fue una pradera, ahora es una selva, pero una selva con zarzas de 4 y 5 metros, no hay quien pase, aparte de las palizas que me pego yo, pero ya es por prevención y luego hay caseríos al lado. Y mira qué respuesta me dan, no, pues que no me preocupe, ese hubiese sido su estado natural. La respuesta espontánea es de, coño, y lo de los montes, ¿para qué los van a limpiar? Todo saldrá en su estado natural.
Un espacio natural que entra en tu propiedad privada.
Efectivamente.
Ya pero, puestos a jugar con las palabras.
Pero yo controlo limpiando, pero llega un momento en que no voy a llegar, lógicamente, porque eso crece y crece y crece, y este año me pego una paliza de más de una semana quitando zarza y mierda con desbrozadoras.
Algo que no te corresponde a ti.
Que no me corresponde a mí. Entonces recurres, porque yo creo que alguien tiene que hacerse cargo de ese espacio, aunque sea porque yo no me pegue la paliza, sino por cuestión de seguridad. Si ahí salta una chispa o un pequeño incendio, hay un bosque al lado en la zona de Chano y hay un problema. Entonces, bueno, como estaba en su estado natural, pues sin más.
Hablando del curso político, recordar, si queréis, hacéis alguna mención, pero el gobierno vasco arranca este próximo jueves, este próximo jueves 27, el nuevo curso político, y el Parlamento un poco más tarde. En el Parlamento empiezan un poco más tarde, el 17 de septiembre. Evidentemente, ya lo habéis apuntado Marta y también Rafa, en un ambiente súper electoral o súper preelectoral, con esa convocatoria de generales que llegarán en el 27, si es que no llegan antes, cada vez queda menos tiempo, escasamente un último trimestre del 2026, y después están las municipales y forales. ¿Creéis que con todo lo que tenemos Ceuta va a ser, por ejemplo, se me ocurre, un punto de arranque de este debate político que en agosto ha estado ya en los medios de comunicación, pese a algunas vacaciones, y creéis que va a ser uno de los temas con los que van a empezar con mucha fuerza todos los partidos políticos? A nivel del Estado también.
En mi opinión, bueno, yo más a nivel del Estado creo, pero también sí, por la crisis humanitaria y por la situación y por la lentitud de la resolución y por la se van pasando los días y cómo está la ciudadanía en Ceuta, yo creo que tiene que ser sí o sí, pero ya no por el clima político, por echarse en cara unos a otros, sino por aportar soluciones a un conflicto que es muy grave.
Sí, es a todos los niveles, ¿no? Pero volvemos al Itumás, ahora aparecen por el medio y Feijóo también con las medidas sanitarias. La ministra le dice que la competencia sanitaria es de las comunidades y en este caso de la ciudad de Ceuta.
En Ceuta no.
Sí, al parecer sí. Lo que no es competencia son el tema de vacunas, que hoy se juntaba a la mesa para ver, pero que la competencia, al parecer, de Ceuta y Melilla es de ellas también a nivel sanitario, que funcionan como una autonomía. No lo voy a afirmar rotundamente.
Bueno, las declaraciones que dijo la ministra de Sanidad, quiero decir, si los médicos y el personal sanitario, las personas que trabajan en los hospitales, están colapsados, ya era escaso desde antes, el ratio comparativo con el resto de España ya era inferior y vienen de repente esa avalancha de personas, o sea, me parece de muy poca empatía y de muy poca responsabilidad que una ministra vaya contra ellos y diga que no pasa nada, ¿no? No sé.
La idea es que Feijóo, en esas declaraciones que ha hecho, en las que ha hablado incluso también del ático, pero volviendo a Ceuta, ha reclamado a Sánchez decretar el confinamiento en Ceuta por riesgo sanitario con la sarna o la tuberculosis. De hecho, hemos tenido la oportunidad de escucharle en algún momento con algún audio esta misma mañana. Y Mónica García, como apuntáis, desde el gobierno ha respondido a Feijóo que confinar a migrantes en Ceuta podría ser contraproducente y desmesurado si la justificación esgrimida son motivos de salud pública. Hasta pero, aquí está.
Pero yo creo que es volver a crear alarmismo. Es decir, no es solamente confinar a los migrantes, porque si confinas, tendrás que confinar a todo el mundo. Es decir, los virus no se quedan detrás de unas tiendas de campaña ni detrás de unas vallas. Si algo tiene que surgir, surgirá. Y si tienes que confinar, tienes que confinar a toda la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay técnicos especialistas que se pongan las pilas, que pongan los medios, porque también hablaba el otro día el ministro de Exteriores marroquí, que está solicitando que se repatrien, también es lavarse la cara, ¿no? Todos aquellos cadáveres que estén identificados, pero si han venido los pobres con lo puesto, no saben aquí quiénes son como para saber allí identificarlos y volverlos, y a todos aquellos también magrebíes, marroquíes en concreto, que estén identificados. Claro, lógicamente algunos no se quieren identificar, y hablamos de marroquíes, pero tenemos que hablar de que hay un porcentaje muy alto de subsaharianos, que esos son los que realmente igual han venido sin atender a grandes llamadas de medios de comunicación y de redes, sino que han venido por la situación precaria de sus propios países.
Y a todo eso, sumar que comienza el colegio, que comienzan los colegios y le abren los centros educativos y el desplazamiento de niños, de niñas, que, ¿cómo puede afectar también, ¿no?, a la convivencia, a la ciudadanía y a todo lo que está pasando ahí?
Sí, porque hemos perdido de vista y tampoco sabemos desde el primer momento cuántas personas, cuántos migrantes están ahora mismo y cuántos volvieron a Marruecos. Se comenta que hay en torno a unos 10.000. Yo no sé si de forma interesada algunos intentan rebajar la cifra a menos de 10.000, pero parece ser que Ceuta, su presidente Vivas, dice que con los datos que tiene de distintas organizaciones estarían en torno a 10.000 que están en las calles. Nos tenemos que imaginar esa situación en calle y, como apunta también muy bien Marta, dentro de poco empieza el colegio. ¿Cómo se va a hacer esa convivencia? ¿Y cómo se puede normalizar esa situación de vidas paralelas, ¿no? Unos que tienen la educación reglada y que tienen la vida, entre comillas, normalizada, y las personas que lo tienen todo lo contrario, ¿no? Un venir diario que se hace bastante complicado, ¿no? En donde tampoco hay... parece que la población es de 80.000, ¿no?, en Ceuta, ¿no? ¿Cuántas
83.000.
Es una auténtica barbaridad, ¿no? 10.000 añadidos sin papeles, etcétera. ¿Cómo puede ser esa convivencia?
No, la convivencia va a ser como la que está siendo ahora. Es decir, el hecho de que inicien los colegios creo que no va a afectar. Bueno, afectar diario, porque yo creo que a los niños...
Hay mucha gente que no está saliendo de casa.
Efectivamente, efectivamente, a ese nivel. Pero creo que a nivel de los centros, los niños ceutíes estarán regularizados en sus escuelas.
Los
niños magrebíes no van a acudir porque no se les va a dar ese servicio. Pero si hay gente que está recluida en casa con miedos, con situaciones que no desean, pues por trato, por miedo. El miedo es libre.
Es libre.
Pues va a ser muy complicado esos traslados a los colegios. Es que hablamos de 10.000 personas. O sea, bueno, yo no sé si son 10.000, si son 4.000, porque cada día hoy es una cifra dependiendo de los medios. Pero aunque sean 6.000 personas...
Es que ese es el problema también, que no sabemos... que la falta de transparencia que comentábamos el otro día también. O sea, que no haya un registro. Que las cosas van lentas, que haya un registro de personas para saber aproximadamente, para poder devolver o no, para poder actuar, para poder acoger.
Hablan que la policía un poco legal, bueno, justifica o controla 25 o 30 casos al día para las devoluciones con documentación, etcétera, etcétera, según lo que pide pues Marruecos, ¿no? Pero fíjate de qué estamos hablando. Si son 30 personas al día, esto en un año seguimos igual y seguimos pidiendo papeles. Y luego creo que es complicado el hacer un recuento, porque en aquellos montes debe haber cantidad de personas que no las tienen controladas. Está más o menos controlado los porcentajes que puede haber en las playas o deambulando, pero está esa cantidad bastante ingente, por lo que se dice que está en los montes de los alrededores
esperando
y escondidos, pues para que no los cojan y los deporten.
Bueno, pero que además esto no es nuevo, es de tiempo atrás, escondidos en los bosques para recibir esa llamada y buscar la oportunidad de esa llamada para pasar, como el otro día, aunque fue de una manera bastante más masiva que lo que habitualmente tienen, ¿no?
Trayéndolo un poquito más al cercano, cercanísima, aquí en Berango, tenemos también la situación de esa zona boscosa en la que tenemos cantidad de migrantes que no se saben cuántos, que están malviviendo allí, medio escondidos en tiendas de campaña y en chabolas, pues que cada día bajan al pueblo a coger lo que pueden o a hacer lo que pueden o a mendigar o a dar una vuelta, porque ahí no pueden estar también si llueve, y lo tenemos aquí cerquita con unos migrantes que están controlados, pero tampoco saben designar el número de personas que es, porque se esconden ante el temor de una situación que no controlan y que les sabe que es totalmente adversa.
Pero volviendo a Ceuta, y estamos muy bien el apunte de Berango, volviendo a Ceuta, interesaría, ¿no?, saber cuánta gente hay en esos momentos. Interesaría saber, porque cada político dice una cifra, dependiendo de la oposición o del gobierno, hay unas cifras. Hay, bueno, pero díganos qué es lo que está ocurriendo. Es que tampoco hay mucha transparencia, ¿no?
Pues no, y es a lo que me refería también de la lentitud, ¿no? No sé si interesa más lento o no, hay falta de medios, ¿por qué hay falta de medios? Pues todo ese tipo de cosas se pueden explicar también, ¿no? O cómo se va a hacer el proceso, o qué se está haciendo, a cuántas personas se ha desplazado de los cuerpos de seguridad o de profesionales técnicos. Toda la falta de transparencia, yo creo, y la información es vital, ¿no? Incluso para tranquilizar a las propias personas que viven en Ceuta, incluso para dar información a los migrantes que están allí en esa situación, ¿no? Creo que hay mucho que decir.
Vamos a ver qué es lo que sucede si nos dan más información, si nos la dan, que esto ya es una cuestión meramente de estrategia política, porque esta semana empiezan ya las comparecencias de los diferentes ministros en el Congreso, ¿no? Creo que empieza hoy o mañana ya Margarita Robles.
Mañana martes.
Mañana
martes. Sí, pero y volviendo al tema de Feijóo, que reclama Sánchez decretar el confinamiento en Ceuta por riesgo sanitario, y volviendo también a la ministra Mónica García, que dice que no es el momento para confinar porque podría ser contraproducente y desmesurado. Vale, hasta ahí, pero algo hay, porque es que la propia ministra de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas para el día de hoy para acordar el envío de vacunas a Ceuta. O sea, que ahí se está reconociendo que hay un problema de salud pública.
Claro que hay un problema, porque hay un montón
de problema
de
salud pública. Claro. Eso no se puede negar.
Es que no se puede negar.
Son miles de personas, no voy a hablar de 5 ni de 10, pero son miles de personas que no tienen, pues por su procedencia, ni los mínimos establecidos para poderse un poco inmunizar de distintas enfermedades, ¿no? Y estamos hablando de cosas básicas como varicela, sarampión, sarna. Entonces, bueno, pues claro, ahí hay que poner unos medios, porque lo que tenías controlado se te puede descontrolar rápidamente.
Y en cuanto a las comparecencias, efectivamente, Robles comparece mañana, es la ministra de Defensa. En principio van a participar o van a comparecer de forma extraordinaria 8 miembros del gobierno, 8 ministros, ministras del gobierno, pero en el Congreso de los Diputados. Hemos dicho antes, y a nadie se le escapa, porque el Partido Popular ha pedido en el mes de agosto habilitar sesiones para que compareciesen también de forma extraordinaria en el Senado, donde la mayoría es para el Partido Popular. En cambio, van a estar en el Congreso de los Diputados. Tampoco a nadie se nos escapa que ahí el gobierno tiene controlada la Cámara.
Sí, pero yo creo que no es cuestión o no control. Han esperado un mes, creo que es mucho tiempo, para reunir todos los datos posibles, que luego nos los venderán, porque nos los venderán, y veremos qué tipo de venta hacen y si son fiables o no. La inmediatez que pedía el Partido Popular en el Senado, creo que estaba más atendiendo a criterios políticos. Lógicamente la espera y la demora al Congreso también, pero ahora sí hay un mes que ha pasado y que tiene que haber elementos para que la ciudadanía podamos juzgar y sobre todo que se nos informe de qué medidas se van a tomar pensando en el pueblo ceutí y en el bienestar de estas personas migrantes.
Eso y lo que queda pendiente, Marta y también Rafa, de la distribución de estas personas si es que llegan también a la península. Este próximo, ya por poner en agenda, este próximo día 27, que es jueves, hay una conferencia sectorial de infancia y adolescencia convocada para abordar la situación de los menores no acompañados. Ahí ya sabemos que hay algunas formaciones políticas, algunas están presidiendo comunidades autónomas que se niegan por el momento a esas a ese reparto, a esas cifras, y ya sabemos también el posicionamiento del País Vasco por saturación. ¿Algo que añadir a esto?
Bueno, yo creo que poco más que añadir. Claro. Ahí entramos en un juego de distribución y, claro, está teniendo mucho que ver pues la postura de esas comunidades autónomas que están cogobernadas con Vox, que se niega a acoger a cualquier tipo de situación. Yo pienso que, como el gobierno de Navarra decía, yo estoy dispuesto a acoger, pero que también acojan los demás. Estoy saturado, pero lo que no puede ser es que para mí, yo me lo como todo y tú automáticamente te quedas con las manos vacías. Y aquí, pues bueno, hay otro problema que es con la ultraderecha que ha firmado unos pactos que a ver hasta dónde llegan.
De prioridad nacional.
Efectivamente.
Efectivamente. Son las 9:34 de la mañana, una pausa publicitaria y después regresamos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, con un mes gratis de adaptación y regalo seguro. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Elige Fiestas Cero.
0% violencia sexual.
100% divertidas, igualitarias,
libres, respetuosas.
Es nuestro derecho.
Diputación Foral de Vizcaya.
Egunon Vizcaya.
Son las 9:36 de la mañana. Seguimos con nuestros invitados e invitadas. Seguimos con Marta Fernández Rivera, periodista, y también con Rafa Massa, educador. Dábamos al comienzo, como es protocolo lógicamente, el teléfono de WhatsApp. El mensaje, son varios los que hemos recibido. El teléfono es el 688-887788. Y Marta y Rafa, me cogéis testigo, el relevo, y seguís por alguno de los temas que nos van planteando los oyentes. Es un juego, porque es que son mezclados, hay de varios tipos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a actualizarlo. Uno a primera hora, bueno, a primera hora, a las 7:25 de la mañana, de vez en cuando es bueno echarse una flor, porque después viene la contraflor. Entonces, bueno, como somos muy plurales y muy sensibles, aunque afecte, lo vamos a contar y punto. Y nos da igual, es así, esto es en directo, ¿vale? Egunon, se va yendo agosto y quiero daros las gracias por haber hecho este Egunon Vizcaya más agradable y centrado en las noticias. Bueno, pues en lo que nos toca, nos da ánimo para seguir en esta ruta informativa que estamos haciendo Esti y un servidor, y por tanto nos alegra. Después vienen los palos, no os preocupéis. Pero bien, gracias por este mensaje. Egunon Escuadrilla está bien también. Después, uno, claro, antes hemos hecho un breve resumen del Athletic. Son unas pinceladas en un programa deportivo de 3 horas. En un programa informativo de 3 horas, me parece que son de 7 a 10, son 3 horas. Y hemos dedicado 5 minutos escasos a hablar del Athletic. Es una crónica mínima, sobre 3 horas yo creo, considero que es mínima. Y además, ya como vamos por delante, hemos dicho, son unas pinceladas. Y va un oyente y dice, ¿hasta cuándo vais a estar hablando del partido del sábado pasado? Mira que sois plastas. sea, pero está bien, está bien. Ese es el palo, está bien, está bien.
Pues claro, libertad de expresión.
Claro que sí, y lo contamos, no, claro que sí. Y lo contamos. Hay otro
transparencia, oyente. Transparencia, Juanma, muy bien.
Sí, efectivamente, Marta, claro que sí, y además sin ningún tipo de miedo ni escena. Después había un oyente que preguntaba lo del ático de Ayuso, que es lo que ya hemos respondido desde aquí, y también Marta y Rafa le habéis dado salida, y después contestaba, gracias por responder, estaré más atento, porque parece ser que no nos había escuchado en alguna parte
en otras ocasiones.
Claro, pues, es que sí. Para que veas cómo es todo. Bueno, y entonces hay otro que pone Gunón. Estamos normalizando que los jóvenes tengan que conformarse con viviendas cada vez más pequeñas, autocaravanas o soluciones provisionales para poder acceder a una vivienda. Pero, ¿qué proyecto de familia se puede construir así? ¿Quién puede plantearse tener dos o tres hijos viviendo en 30 o 40 metros cuadrados? Al final, no solo estamos dificultando que los jóvenes se independicen, estamos condicionando que puedan tener hijos y formar una familia. Una vivienda digna, que debería ser un lujo, debería permitirte desarrollar un proyecto de vida. Después lo hablamos. Después hay otro oyente, por favor, decid los patrocinadores, no sé a qué se refiere, pero ese mismo oyente nos habla y nos hablaba la semana pasada, lo que pasa que se nos fue, de las fiestas. Cierto es que hay fiestas de Bilbao, que hay fiestas en otros municipios de Vizcaya y las habrá y las ha habido, y también Oreñako Jaiak. El oyente lo sitúa muy bien, estas fiestas, pero es un barrio de Zalla.
Sí, yo estaba mirando aquí por encima lo que nos ha mandado el oyente, ¿no?
Sí,
a ver qué patrocinadores había, y bueno, pues hay un montón. Lo que él destaca es que, bueno, pues que gracias a todos los vecinos, a las empresas y al buen hacer de voluntarios, estas fiestas siguen adelante, porque no solamente tenemos que hablar de las fiestas de Bilbao, lógicamente, cada uno tiene sus fiestas en su pueblo y en su barrio, y son los más importantes, y quiere dar gracias pues a esos colaboradores, pues que son muchísimos. Entonces, bueno, pues vienen desde bares hasta diferentes empresas, pues agradecer a estas empresas y a todas aquellas que en otras localidades aportan que un pueblo que trabaja pueda disfrutar y vivir en alegría sus propias fiestas. Entonces, bueno, pues desde aquí, Gora, Oreñako Jaiak.
Está muy bien y muy oportuno. Sí, Marta.
No, había dicho Gora.
Ah, vale. No, que son muy importantes, son muy importantes los patrocinadores en todo, en la radio y también a la hora de promocionar las fiestas, ¿no? Siempre el apoyo económico y el apoyo también gratuito y voluntarioso de tantas personas que hacen Ausolán muchas veces, ¿no? En las fiestas, ¿verdad?
Sí, es que además estaba mirando los patrocinadores, son pues un montón de bares, de empresas, claro. de construcciones y contratas, nos tiramos medio programa. Lo importante es que hay un montón de patrocinadores, aquí casi hay veintitantos, que hacen posible que un pueblo se divierta y ojalá lo hagan, como sin duda yo quiero, que en sana alegría y disfrutando de este tiempo que tenemos, caluroso, a mí me hace polvo.
Así es, este barrio de Zalla. Y hay otro oyente, porque llevamos ya varios, hay otro oyente que dice, Egunón, escuché, recoge un poco las conversaciones por donde íbamos antes de entrar en publicidad, Egunón, escuché en la tele que los migrantes, inmigrantes que han venido, han pagado a los mafiosos entre 3.000 y 10.000 euros. ¿Alguien me explique cómo pueden tener estos ciudadanos semejante poder económico?
Hombre, pues...
Porque te habla de la mafia, las mafias, que están reconocidas, que están haciendo su trabajo en el tiempo, están en origen, eso habría que recordarlo, están en el otro lado, ¿no? En principio, tendrán apoyo logístico también en el otro, ¿no? Para poder hacer la ruta, pero también de cómo es posible que se pueda pagar ese dinero.
Pues ya sabemos que esto ha existido y seguirá existiendo siempre. Estas familias que puedan pagar 3.000 o 5.000 euros, pues son familias que han estado igual toda su vida trabajando y juntando dinero y cogiendo de amigos y de familiares para forjar para sus hijos, para sus hijas, un futuro mejor. Entonces lo invierten todo con el fin de que estas personas puedan desarrollarse. Esto no es algo nuevo, que hayan pagado 3.000 o 6.000 euros para que mafias les pasen a la península, sino que también es la eterna historia, ¿no? Cuando se embarcan en pateras no hinchan una lancha neumática a pleno pulmón y se embarcan. No, les ponen allí, les cobran el billete y luego pues puede ser un billete al más allá o un billete a unas costas donde también van a tener la misma problemática que están padeciendo en Ceuta.
De todos modos ha entrado, decían, bueno, no sabemos la cifra exacta porque es lo que decimos, que no hay información, pero entre 80 y 90 mil personas y no todos han podido pagar. O sea, evidentemente unos tienen poder para pagar y otros muchos. Yo creo que la gran mayoría no han pagado, han hecho lo que han podido.
No, y los que han entrado a nado, eso seguro que no ha pagado ninguno. El problema está, pues estas mafias que ahora están intentando lucrarse, como siempre, pues llamando a aquellos o creando sus propias redes para pasarlos a la península, donde al parecer las expectativas de control son mucho más difíciles y tienen más amplio el porvenir y la visión de desplazarse hacia Europa, que era lo que querían muchos de ellos.
Pero por la
perdona, Juanma.
Marta,
comentaban, siguiendo el comentario de nuestro oyente, sí se decía también que había personas que habían llegado con dinero, incluso que querían alquilar viviendas en Ceuta, quiero decir migrantes, para estar más tranquilos, para empezar una vida, para lo que sea, para estar esperando y no estar en la playa o en el monte, que habían tenido problemas también. Y se hablaba también de esas personas que habían entrado con dinero, que estaban, o sea, siguiendo, pues, más controladas y haciendo una vida más normal, entre comillas, si se puede decir normal, que yo creo que es imposible. ¿Qué pasa cuando se les acabe el dinero también? O sea, es como un polvorín por muchísimos factores que está habiendo en Ceuta, ¿no? Por el inicio, por los días que pasan, por los conflictos de la gente que tiene miedo, y decíamos que el miedo es libre y el miedo es complicado de gestionar, el miedo de los ceutís. La rabia que pueden tener o la desesperación que tienen los propios migrantes de no saber qué va a ser de ellos. Cuantos más días pasen, cuanto más difícil sea de gestionar, ahí hay un conflicto muy complicado que hay que resolver.
Aún con todo, siendo totalmente respetuoso con la pregunta que nos hace este oyente, yo la haría más sensible y quiero poner un cambio de tercio, aunque no soy taurino, lo odio, Es decir, a todos los alemanes, ingleses, daneses que están tomando el este de la península, Benidorm, la Costa Dorada, que están cogidos por ellos y por grandes inmobiliarias y por mucho particular, incluso por rusos que también forman partes de mafias, a esos no les decimos cómo hacen el dinero y cómo lo traen y cómo lo gestionan. Esos que vengan, que compren, que se asienten, luego nos echarán a la puñetera calle. Aquí pues volvería a salir nuestro amigo de Prioridad Nacional, pero a esos no les pedimos de dónde traen el dinero, porque esos traen mucho dinero y mucho de ese dinero no proviene generalmente de cosas limpias, sino que también son verdaderas mafias. Pero es que hay mafias buenas y hay mafias malas. Al Capone, cuando se hizo famoso en su tiempo, no se dio cuenta de esta particularidad, que la mafia es mucha mafia.
¿Mafias?
Perdona, Rafa, pero yo no lo quiero decir, las mafias son mafias, me da igual que vengan de un lado o de otro, con dinero o sin dinero, pero creo que en este caso compararlo no me parece justo. No me parece exactamente igual. Me parece que por supuesto hay mafias que han venido de otros lugares y que han creado y que de droga y que se está haciendo, pues hay que perseguirlos y hay que, pero esto es un conflicto de una frontera que es recurrente, que afecta a la economía y sobre todo a las vidas de muchísimas personas, de los que entran, pero de los que están viviendo allí también, que ha sido un mes de agosto horrible y que será todavía durante más meses para muchas personas, y decir que vienen los alemanes, los ingleses, no me parece una comparación, perdóname que te lo digo, es con todo el cariño.
Yo estoy hablando,
pero no me parece
a nivel
comparable, ¿no?
Crematístico, no a nivel personal, porque la problemática es totalmente diferente. Es decir, que hay dineros que los tenemos que poner bajo lupa, y me parece muy bien, pero hay otros que no los ponemos bajo lupa. Hablo de dinero, no de las situaciones personales, que tú has hecho una reflexión que es muy cierta. Aquellas personas que hayan medio normalizado e invierten, llegará el momento que si no encuentran un modo de vida, se van a quedar a cero, con lo cual es volver a la casilla de salida.
Es que lucrarse, las mafias que se lucran sobre la vulnerabilidad o la pobreza de personas,
se aprovechan,
es un punto y aparte, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Marta, ¿no? Es lo que estabas diciendo tú, ¿no? No tiene nada que ver con las otras mafias, a las que se debe perseguir también por sus negocios ilícitos, y al parecer deben tener algunos, ¿no? Tiroteos escuchamos de vez en cuando en algunas de las localidades que has marcado tú.
Sí.
Pues están todo el día a tiro limpio, ¿no? También, ¿no? Ajustes de cuentas, entendemos, y lucha por espacios de poder.
Cada
vez más. También, cada, ¿no? cada vez más, ¿no? Bueno, cada tú has estado en esa zona, ¿tú has visto algo...?
No, raro no. Yo solo veo mucho calor, mucho bikini, mucho paseante, mucho niño, que me pone la cabeza como un tambor en las playas, pero hay que aguantar marea. Como ya sé a lo que voy, pues venga, bienvenido sea y a disfrutar, como decía Marta, o a desconectar, que es lo más interesante.
Vamos a desconectar nosotros un poco, vamos con otra pausa publicitaria a las 10 menos 12 minutos y después volvemos otra vez.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 30 06.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Basauri se renueva con el plan de acción en barrios Auzoegin. El ayuntamiento está reurbanizando el entorno de la estación de tren y está convirtiendo la zona baja del Parque Bizkotxalde en un espacio más accesible. En la plaza Solobarria se ha habilitado un nuevo baño público y han comenzado las obras de construcción de los 5 ascensores que conectarán el Calero y Basoselai. Auzoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Son las 10 menos 10 minutos de la mañana. Vamos a ocuparnos en los últimos minutos. Bueno, también hay un oyente que nos habla a quien se llama influencer y creador de contenidos. Se hace la pregunta y también dice, bueno, somos atrevidos en contarlo porque, bueno, también aquellos que dicen que el Evangelio de Jesús advirtió sobre la hallada de falsos profetas, bueno, nosotros aquí también lo trasladamos. Hay alguna polémica con algún influencer que hemos contado esta mañana, pero vamos a hablar de la Astenagusia. Es el primer día entre semana, sábado, domingo y lunes. Marta, dices que vienes mañana por la tarde a Bilbao.
Sí, pero perdóname, Juanma, si nos parece bien, había un comentario de otro oyente que hablaba de la vivienda y de los jóvenes,
sí,
que estamos normalizando, y es que estaba muy de acuerdo con lo que ha dicho. Me parece brutal que estemos normalizando cosas que no son normales. Los jóvenes tienen que tener acceso a la vivienda más fácil, tienen que tener un proyecto de vida, no podemos conformarnos con vivir con nuestros padres con 40 años. Bueno, no es mi caso, pero me estoy poniendo en el de ellos. Trabajo con gente muy joven, de 25, entre 25 y 30 años, y es un problema muy gordo. Independizarse, el proyecto de vida, de formar una familia. No podemos conformarnos con que, bueno, vivir en una caravana o vivir con los padres con 40 años. El problema de la vivienda creo que es importante y que tiene que solucionarse, y el futuro son nuestros jóvenes. Que no se conformen y que les apoyen para empezar vidas y para proyectos, que es lo que tiene que ser para una sociedad avanzada del siglo XXI. Nada más.
Y está bien, y además vamos a seguir hablando de ello.
Marta, yo suscribiendo todo lo que dices al 100%, solamente quiero hacer una, pues no sé, lanzo al aire una cuestión que sé que es controvertida e insisto que el problema de la vivienda es un problemón para los jóvenes con los sueldos, etcétera, etcétera. Pero probablemente, y aquí hay una situación que es fruto de una reflexión con otras personas, probablemente de la cantidad de jóvenes que tú tienes, la inmensa mayoría haya estado en Tailandia, en Corea, en Puerto Rico, en Puerto Banús. Yo en mi época lo más que se me podía permitir era ir con mis amigos a los picos de Europa y a los Pirineos. Y mi familia y mis familiares con 7 y 8 hijos vivían también en pisos muy pequeñitos. Es decir, la propia sociedad ha creado unas necesidades a las que nos estamos un poco acostumbrando, que crean un estilo de vida con una serie de derechos, y el de la vivienda y la emancipación es uno, pero que habría que analizarlo desde puntos de vista muy, muy diferentes, porque mis padres también estuvieron hipotecados hasta los 60 años para poder comprar un piso. Eran pisos de 60 metros cuadrados, vivíamos seis. Ahora, pues, el estilo de vida también hace que muchas parejas rompan su relación, cada uno se emancipe y cada uno quiera su piso. Es decir, suscribiendo todo lo que tú dices, habría que hacer un análisis bastante más profundo desde mi punto de vista para ver lo que es un problema que es real, muy real, y otro, cuáles son los problemas que el propio sistema de vida que hemos querido y que hemos aceptado nos están creando.
Ah, por supuesto, es para un análisis más profundo, estoy de acuerdo contigo también, pero quiero decir, una cosa no tapa la otra.
No, no.
Hay un problema de vivienda entre los jóvenes, es un hecho, que los sueldos son los que son, y para emanciparse con esos sueldos, sinceramente, es complicado, las cuentas no salen, y evidentemente, como estamos hablando en general, hay otros matices y hay otras cosas que estás diciendo tú, y es cierto, que viajan, que bueno, que tienen un estilo de vida que dicen, si no me llega, pues mira, me tiro toda la vida, total, no me voy a hipotecar. Estas frases he escuchado yo también, y no en mi trabajo, ¿eh? En mi trabajo son más, pero he escuchado, si total, no voy a llegar y no voy a tal, voy a vivir, y después si heredo un piso o lo que sea, que también me parece, vamos, increíble.
Incluso Marta y Rafa también en su momento, sin hacer demagogia y sin desviarnos del tema, pero bueno, cogiendo un poco el testigo, se decía, ¿no? Y te daba el banco, ¿no? Créditos para las vacaciones. Es decir, que joder, las vacaciones eran...
Y ahora.
Ahora también te dan, ¿no?
Y ahora también.
Te dan.
Y
bueno, eso es un tema ya, a mí me parece... ¿No? Los coches es un bien y una necesidad.
Parece que lo tenemos como más asimilado con el coche, ¿no? Te compras un coche, es para toda la vida, entre
pero
comillas...
Pero las vacaciones, hombre... Sí. Si para irte de vacaciones tienes que pedir un crédito, pues...
Apague, vámonos, ¿no? Sí. Okay. De todas formas, aprovechando y hablando de los jóvenes y haciendo ese repaso que has comentado de las vacaciones de Tailandia, etcétera, etcétera, afortunadamente tenemos al mismo tiempo y sin desviarnos unas generaciones de jóvenes también muy formados, afortunadamente, y que pueden ir a la universidad y que van a la universidad. Eso es muy importante también.
Hombre, siempre y cuando el ir a la universidad.
Digo porque después se retrasa también la incorporación al mercado laboral, las salidas al mercado laboral, en donde a ti te gustaría trabajar de lo que has estudiado. En algunos sitios la colocación es más pronto, en otros es más dificultoso, pero que se conjuga todo un poco, ¿no? Hablando ya de los jóvenes.
Sí, claro que se complica, no un poco, se complica muchísimo, y bueno, pues también el tema de la maternidad, paternidad, los nuevos estilos, pues bueno, los tiempos han cambiado mucho en poco tiempo, valga la redundancia, y nos van marcando los pasos que tenemos que dar.
Hay un oyente que dice, uno, Juanma, en el tiempo del que hablaba, seguro que dos de tres licenciados tuvieran que compartir un piso, tres o cuatro personas, porque no les llegaba para el alquiler, independientemente de que se vayan a Roma. Bueno, esta también es otra de las fotos muy,
claro,
muy, pues sí,
muy
es
tópicas,
así.
¿No?
Es así.
Y si te vas a hacer o se van a hacer un Erasmus, pues van a compartir y alguien va a tener que pagar también esa estancia, ¿no? Si no vas a un sitio privado, a una residencia privada, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Es lo que está pasando.
Que eso no pasaba antes, pero bueno, insisto, los tiempos cambian.
Los tiempos cambian y desde luego, y como ya no tenemos tiempo para abrir la posibilidad de hablar de la Cenagusia, porque nos vamos a quedar a medias, y dando salida también a otro oyente, vamos a ver. Egunon, la tertuliana, por Marta, acaba de dar en el clavo. Hay mucho hijo solo que simplemente lo que va a hacer es esperar a heredar y de momento a vivir la vida, y eso también lleva a que tampoco tengan mucho interés en trabajar en cuenta de la supuesta herencia que van a recibir. Bueno, esto haya cada cual, pero no es una generalidad. Esto habrá casos particulares, son situaciones personales y ahí no...
Pero pues... es un comentario que escuché, yo os lo puedo asegurar, de estudiantes de la Universidad de Deusto en un... Bueno, no voy a dar más datos, pero estaban comentando sobre este tema.
Pues bueno, y si será cierto, además, es que es la perspectiva que algunos jóvenes, por desgracia, también...
Pero no es la generalidad, quiero decir...
Todo el mundo no va a heredar un piso,
eso está claro. Empiezo, evidentemente, empiezo el mensaje que he lanzado desde el principio. Hay que apoyar a nuestros jóvenes, que los sueldos dan para lo que dan. Tiene razón también Rafa, ¿vale? En otros tiempos, pero con eso tampoco no podemos decir en nuestros tiempos. Yo recuerdo, todos recordamos las conversaciones de nuestros padres, de nuestros aitites, pues bueno, ahora son otros tiempos y hay que apoyarlos. Los sueldos sí no dan, algo hay que hacer para tener acceso a la vivienda, para crear una familia, los que quieran crear una familia, o sus proyectos de vida y avanzar y aportar a nuestra sociedad.
Y el oyente que nos hablaba de los estudiantes en Roma, que ponía el ejemplo, nos da las gracias por haber hecho el comentario. Y otro más, bueno, se están acumulando. El asunto de la vivienda es que en Bilbao y alrededores se construyó miles de viviendas de empresa, municipales, del Estado, etcétera, y ahora solo hoteles y pisos en rotondas a precio de oro. Los viajes de los jóvenes es minoritario. Por cerrar el círculo de los comentarios, algo que añadir, tenemos minuto escaso.
Yo solamente una cuestión, le diría a este oyente que se mete un poco en el mundo de los jóvenes y los viajes no son minoritarios, ¿eh? Yo me muevo en este mundo con muchos chavales de 20 y tantos años y el mundo de los viajes es prioritario. Las necesidades que antes hemos estado comentando también, porque es un problemón, pero hoy el que no viaja no se come un colín.
Yo diría que los precios de los pisos son prohibitivos.
Sin duda. No lo puede poner absolutamente nadie en duda. Tenemos más, pero no hemos hablado, fíjense, de la Astenagusia. Había lanzado yo el comentario,
algo,
pero...
No
te puedo decir nada, no te podemos decir nada porque quedan 45 segundos para finalizar. Que ahora mismo hace un tiempo muy agradable, una temperatura de 24 grados, que hay pocas nubes claras y altas y que tenemos tiempo estable, aunque hasta el miércoles con algo de tiempo revuelto, pero tiempo revuelto, un poquito solo, ¿eh? Va a hacer tiempo estable, así en general, o sea que vas a poder disfrutar. Marta.
Y si no hay tiempo revuelto...
Yo voy a disfrutar, y si llueve, que llueva. Que
llueva, efectivamente.
En Bilbao, también es verdad. Me da igual. Yo voy a ir a disfrutar de mi ciudad y con nuestros ciudadanos, con nuestros amigos, nuestras familias, y que sean unas fiestas, sobre todo, con tranquilidad, en paz, sin agresiones, por favor.
Marta Fernández Rivera, lo hablamos en la próxima ocasión, porque nos quedan 5 segundos. Perdona que te despida así. Gracias, Marta.
Un beso.
Y también, Rafa.
Bueno, y cusiarte.
Agur.